Capítulo 3. En aquella época, el Colegio Charman era uno de los de más fama de la ciudad de Auckland, capital de Nueva Zelanda, importante colonia inglesa en el Pacífico. Este establecimiento de enseñanza contaba con un centenar de alumnos pertenecientes a las principales familias del país, sin que los maoríes, que son los indígenas de aquel archipiélago, hubieran conseguido jamás que admitiesen en él a sus hijos, quienes se educaban en escuelas especiales para ellos. El Colegio Charman se componía de jóvenes ingleses, franceses, americanos y alemanes, hijos de propietarios, rentistas, comerciantes o empleados del país, recibiendo allí una educación completísima y en todo igual a la que se da en los establecimientos similares del Reino Unido. El archipiélago de Nueva Zelanda se compone de dos islas principales, al norte Ika na Mawi, o Isla del Pescado, al sur Tawai Ponamou, o Tierra del Jade Bird. Separadas por el Estrecho de Cook, se encuentran entre el 34º y el 45º paralelo sur, posición equivalente a la que ocupa en el hemisferio boreal la parte de Europa que comprende desde Francia hasta el Estrecho de Gibraltar y el norte de África. La isla de Ika na Mawi, muy desigual en su parte meridional, tiene la forma de un trapecio irregular que se prolonga hacia el noroeste, siguiendo una curva terminada por el cabo Van Diemen. Casi en el principio de aquella curva, en un punto en que la península mide apenas algunas millas, está edificada la ciudad de Auckland. Tiene pues una situación igual a la de Corinto en Grecia, por lo que se la llama la Corinto del Sur. Posee dos puertos abiertos, uno al oeste y otro al este, pero siendo poco profundo, este último, en el Golfo Hawaraki, ha sido preciso formar, cual lo hacen los ingleses, alguno de esos largos piers o pequeños golfos para los buques de medio tonelaje. Entre otros hay en el Commercial Piers, en el cual desemboca Queen's Street, una de las calles principales de la ciudad. Hacia el medio de aquella calle se encontraba el Colegio Charman. En la tarde del 15 de febrero de 1860 salían del mencionado colegio un centenar de muchachos, acompañados de sus padres, y parecían, más que colegiales, pájaros escapados de sus jaulas, dadas la alegría y algazara con que caminaban. Y no podía menos de ser así. Era el principio de las vacaciones. 2 meses de independencia y de libertad, con la circunstancia de que para cierto número de ellos existía además la perspectiva de un viaje marítimo, del que se hablaba hacía tiempo en el colegio. Inútil es decir la envidia que excitaban aquellos a quienes su buena fortuna permitía formar parte de los expedicionarios en un paseo de circunnavegación que debía verificarse a bordo del Slowey para visitar las costas de la Nueva Zelanda. Aquel bonito schooner que pertenecía al padre de uno de ellos, Mr. William de Garnet, antiguo capitán de la marina mercante, en quien se podía tener entera confianza, había sido fletado y dispuesto para un periodo de 6 semanas. Una suscripción abierta entre las familias de aquellos jóvenes serviría para cubrir los gastos del viaje, que se efectuaría de una manera cómoda y en las mejores condiciones de seguridad. La realización de este proyecto era causa de gran alegría para los muchachos, y en verdad que no pudo escogitarse mejor medio de dar convincente empleo a aquellas 6 semanas. Si se mira bajo el punto de vista de la salud, del esparcimiento, de la instrucción y de la moralidad de aquellos jóvenes. En los colegios ingleses la educación difiere bastante de la que se da en otros países. En aquellos se deja a los alumnos más iniciativa y por consiguiente cierta relativa libertad, que influye bastante felizmente en su porvenir. Son niños menos tiempo, en una palabra. La educación marcha de consuno con la instrucción, resultando de aquí que la mayor parte de los jóvenes son corteses y de exquisita atención para las personas mayores, cuidadosos de sí mismos y, lo que es digno de ser notado, poco aficionados al disimulo y refractarios a la mentira, aunque se trate de evitar un castigo. Es preciso advertir también que en aquellos establecimientos escolares los muchachos están menos sujetos a las reglas de la vida en común y a las leyes del silencio. La mayoría de los alumnos ocupa habitaciones particulares, comiendo en ellas muchas veces, y cuando se sientan en la mesa del refectorio pueden hablar con toda libertad. Según la edad, los clasifican por divisiones. 5 hay en el Colegio Charman. Si en la primera y en la segunda los pequeños abrazan a sus padres y los besan en las mejillas, los de tercera cambian el beso filial por el apretón de mano de los hombres. No necesitan vigilantes, se les permite la lectura de novelas y periódicos, tienen bastantes días de asueto, las horas de estudio son pocas, los ejercicios corporales, como la gimnasia y juegos de todas clases, que tanto ayudan al desarrollo, forman gran parte del recreo, pero como correctivo de esta independencia, de la que los discípulos abusan rara vez, los castigos corporales son de regla y ocupan el primer lugar los azotes, que para los muchachos anglosajones no tienen nada de deshonroso, y se someten sin protesta a dicho castigo cuando comprenden que lo han merecido. Los ingleses, nadie lo ignora, respetan mucho las tradiciones, lo mismo en la vida privada que en la pública, y esas tradiciones, aunque sean absurdas, son respetadas también en los colegios, que, lo repetimos, no se parecen en nada a los de otros puntos. Los alumnos antiguos están encargados de proteger a los nuevos, pero en cambio estos se hallan obligados a prestarles algunos servicios domésticos, a los que no pueden sustraerse, tales como llevarles el desayuno, acepillarles los vestidos, limpiarles el calzado o hacerles algunos recados. Estos servicios son conocidos con el nombre de faxisme. Los que los han de prestar se llaman fax. Los más pequeños, pertenecientes a la primera división, son los que sirven de fax a los de clases superiores, y ya es sabido que si rehúsan obedecer, se les haría la vida insoportable. Es costumbre, y se observa religiosamente, sin que nadie piense en protestar. La tradición lo exige así. Y si existe un país que observe las tradiciones escrupulosamente, es de seguro el Reino Unido, en donde se imponen lo mismo al más humilde mendigo que a los más altos señores. Los que debían tomar parte en la expedición del Slowey eran alumnos del Colegio Charman. Ya hemos visto que a bordo de la goleta los había desde 8 a 14 años y por consiguiente que pertenecían a varias divisiones o clases del colegio. Esos pobres muchachos, incluso el grumete, iban a verse lanzados lejos, durante mucho tiempo, en terribles aventuras, e importa que conozcamos sus nombres, su edad, sus aptitudes, sus caracteres, la situación de sus familias, ya que sabemos las relaciones que existían entre ellos en aquel establecimiento que acababan de dejar para entrar en vacaciones. Exceptuando a los dos hermanos Brian, que son de nacionalidad francesa, y a Gordon, americano, todos los demás son de origen inglés. Don y Fanny Cross pertenecen a una rica familia de propietarios que ocupan el primer rango en la sociedad de Nueva Zelanda. Ambos, de edad de 13 años y algunos meses, son primos y forman parte de la quinta división. Don y Fan, elegante y cuidadoso de su persona, es, sin contradicción, el alumno más distinguido. Inteligente y estudioso, procuraba no desmerecer, ya porque le agrada instruirse, ya también por el deseo de sobrepujar a sus compañeros. Cierto aire aristocrático le valió el nombre de Lord Don y Fan, y su carácter altivo le determinaba a querer dominar en donde quiera que se hallase. Procediendo de aquí aquella rivalidad, de que hablaremos después, cuya fecha se remontaba a mucho tiempo atrás, y que se acentuó más y más desde que las circunstancias acrecentaron la influencia de Brian sobre sus compañeros. En cuanto a Cross, era un alumno bastante ordinario, pero lleno de admiración por todo lo que piensa, dice y hace su primo Don y Fan. Baxter, de la misma división, de 13 años, muchacho de carácter frío, reflexivo, trabajador, muy ingenioso y con mucha destreza, es hijo de un comerciante de media fortuna. Weck y Wilcox tienen 12 años y medio y pertenecen a la cuarta división. De inteligencia menos que mediana, voluntariosos y amigos de querellas, se han mostrado siempre muy exigentes en la observancia de las prácticas del faxisme. Sus familias son ricas y ocupan un puesto elevado en la magistratura del país. Garnet y su amigo Service, los dos de tercera división y ambos de 12 años, son hijos el uno de un capitán de marina retirado y el otro de un colono acomodado que habitan el North Shore, en la costa septentrional de Guatemala. Las dos familias se profesan una profunda amistad y de esa intimidad resulta que Garnet y Service se han hecho inseparables. Tienen muy buen corazón, pero poco afán por el trabajo, no pensando más que en divertirse. Garnet es apasionado por el acordeón, instrumento muy apreciado en la marina inglesa, y como buen hijo de marino, toca dicho instrumento siempre que puede, y ha tenido buen cuidado de llevarlo a bordo. En cuanto a Service, podemos asegurar que es el más alegre y travieso de todos. No sueña sino con aventuras de viajes, alimentando su espíritu con el Robinson Crusoe y el Robinson Suizo, que sabe casi de memoria. Otros dos muchachos de 9 años, Jenkins, hijo del director de la sociedad científica de Nuevo Zealand Royal Society, e Inverson, heredero del pastor de la Iglesia Metropolitana de San Pablo, aunque no pertenecen aún más que a la segunda y tercera división, se les considera ya en el colegio como de los más aplicados. Tenemos después dos pequeñuelos, Doll, de 8 años y medio, y Costar, de 8. Ambos son hijos de oficiales del ejército anglozelandés que habitan la ciudad de Auchunga, a 6 millas de Auckland, en el litoral del puerto de Manukau. Estos niños son de los pequeños, de quienes no se dice nada más sino que Doll es muy terco y Costar muy goloso. Si no brillan en la primera división, creen estar muy adelantados porque saben leer y escribir, cosa de la que no debían envanecerse por no ser raro a su edad. Como se ve, nuestros valientes marinos pertenecían todos a dignas familias, establecidas desde hace mucho tiempo en Nueva Zelanda. Quedan aún 3 muchachos embarcados en el schooner, el americano y los 2 franceses, de los que vamos a ocuparnos. El americano es Gordon, tiene 14 años, su cara y su porte llevan ya el sello de la rigidez de los yankees, aunque algo torpe y pesado, es el más grave de los alumnos de la quinta división. Si no tiene el brillo de su compañero Don Ifan, posee en cambio un espíritu justo y un buen sentido práctico del que ha dado muchas pruebas. Siendo de un carácter observador y de un temperamento frío, le gustan las cosas serias. Metódico por demás, arregla las ideas en su cerebro como los objetos en su pupitre, en el que todo está clasificado con etiquetas y anotado en un cuaderno especial. En suma, sus compañeros lo estiman, aprecian sus cualidades y, aunque no es inglés, se le acoge siempre bien. Gordon es oriundo de Boston, huérfano de padre y madre, no tiene más parientes que su tutor, antiguo agente consular que después de haber hecho fortuna, fijó su residencia en Nueva Zelanda, habitando en una de esas lindas villas esparcidas en las alturas, cerca del pueblecillo de Mount St. John. Los 2 franceses, Brian y su hermano Santiago, son hijos de un distinguido ingeniero llegado hace 2 años y medio para dirigir los trabajos de desecación de los pantanos de Ika na Mawi. El mayor tiene 13 años, es poco amante del estudio, aunque muy inteligente. Le sucede muchas veces ser uno de los últimos de la división. Sin embargo, cuando quiere, con su facilidad de asimilación y su notable memoria, se eleva al primer rango, con lo que excita la envidia de Don Ifan, siendo este el motivo de que no estén nunca en buena inteligencia, como lo hemos visto ya a bordo del Slowey. Además, Brian es audaz, emprendedor, diestro en los ejercicios corporales, vivo en las contestaciones, servicial, buen muchacho, no teniendo nada del orgullo de Don Ifan y algo descuidado de persona, en una palabra, muy francés, y por tanto muy diferente de sus compañeros de origen inglés. Protegía muchas veces a los débiles contra el abuso que los mayores hacían de su fuerza y nunca quiso someterse a las obligaciones del fascisme. Hubo resistencias, luchas, batallas, de las que salió casi siempre vencedor gracias a su valor y a sus bríos. Era generalmente querido. Así es que cuando se trató de la dirección del Slowey, la mayoría de los compañeros no titubeó en obedecerle, teniendo en cuenta que, como lo hemos dicho ya, había adquirido algunos conocimientos de náutica durante su travesía de Europa a Nueva Zelanda. Santiago había sido considerado hasta entonces como el más travieso de la tercera división, ya que no del colegio entero, sin exceptuar a Service, que lo era mucho también. Inventaba siempre nuevas diabluras, no dejando en paz a ninguno de sus compañeros y originándose de eso que le castigasen con muchísima frecuencia. Pero, a pesar de todo esto, su carácter, como tendremos ocasión de notarlo, se había modificado en absoluto, sin saber por qué, desde la salida del yate del puerto de Auckland. Ya no son conocidos cada uno de los muchachos que la tempestad acababa de arrojar a una de las tierras del Océano Pacífico. Durante este paseo de algunas semanas a lo largo de las costas de Nueva Zelanda, el Slowey debía ser mandado por su dueño, el padre de Garnet, uno de los más atrevidos yacht men de Australasia. Muchas veces el schooner había arribado al litoral de Nueva Caledonia y de Nueva Holanda, había navegado por el estrecho de Torres hasta las puntas meridionales de Tasmania y hasta aquellos mares de las islas Molucas, Filipinas, Celebes tan funestos, a veces aún para los buques de mayor tonelaje. Pero no infundía temores, porque era un yate sólidamente construido, muy veloz, y que podía resistir los más fuertes temporales. La tripulación se componía de un contramaestre, 6 marineros, un cocinero y un grumete, Mocó, negrito de 12 años de edad y cuya familia servía desde hacía mucho tiempo a un colono de Nueva Zelanda. Tenemos también que hacer mención de un hermoso perro de caza, Fam, de raza americana, que pertenecía a Gordon y que no dejaba nunca a su amo. La marcha había sido fijada para el 15 de febrero. Mientras tanto, el Slowey quedó amarrado por la popa a la extremidad del Commercial Pierce y, por consiguiente, bien dentro del puerto. Cuando el 14 por la noche los jóvenes pasajeros fueron a embarcarse, la tripulación no se encontraba a bordo. El capitán Garnet no debía llegar hasta el momento de aparejar. Solo el contramaestre y el grumete recibieron a Gordon y a sus compañeros. Los marineros habían ido a beber su última copa de whisky, como ellos decían. Después de haber instalado cómodamente a todos los niños, el contramaestre creyó poder reunirse a su tripulación en una de las tabernas del puerto, en la que se estuvo, falta imperdonable, hasta una hora bastante avanzada de la noche. El grumete se quedó dormido. ¿Qué sucedió entonces? Es muy probable que no se sepa jamás. Lo cierto es que la amarra del yate se desató, bien por descuido o por malevolencia, sin que a bordo lo notaran. La noche estaba muy oscura y las tinieblas envolvían el puerto y el golfo de Auraki. El viento de tierra se hacía sentir con fuerza y el schooner, cogido en la quilla por una corriente de reflujo, fue llevado a alta mar. Cuando el grumete despertó, el Slowey andaba como mecido por una ola y con un movimiento que no se podía confundir con el producido por las aguas del puerto. Moko se apresuró a subir a la toldilla. El yate seguía la corriente. A los gritos del grumete, Gordon, Donifan, Brian y algunos otros saltaron de la cama, lanzándose fuera. Inútil fue que llamaran en su ayuda. No se veía ya ni una luz de la ciudad o del puerto. El schooner se encontraba en medio del golfo, a 3 millas de la costa. En los primeros momentos, por consejo de Brian, al que se unió el grumete, los muchachos procuraron colocar una vela para volver al puerto corriendo una bordada. Pero demasiado pesada para ellos, no pudieron orientarla bien y no produjo otro efecto que el de arrastrarlos más lejos, por la presa que daba el viento oeste. El Slowey dobló el cabo Colville, atravesó el estrecho que le separaba de la isla de Grand Barrière y se halló pronto a varias millas de Nueva Zelanda. Fácilmente comprenderán nuestros lectores la gravedad de semejante situación. Brian y sus compañeros no podían ya esperar ningún socorro de tierra. En el caso de que algún buque saliera del puerto a buscarlos, muchas horas tenían que pasar antes de que fuesen encontrados, admitiendo que pudiesen ver el schooner en medio de aquella oscuridad tan profunda. Y aun de día, ¿sería posible divisar un buque tan pequeño en alta mar? En cuanto a salvarse entregados a sus propias fuerzas, ¿cómo podrían hacerlo? Si el viento no cambiaba, tendrían que renunciar a volver a tierra. Quedábales, en verdad, la esperanza de encontrar algún buque con rumbo a alguno de los puertos de Nueva Zelanda, y proviendo esta eventualidad, Moko se apresuró a izar un farol en la punta del palo de mesana, hasta el amanecer. Hecho esto, y como los infantiles viajeros no se habían despertado por el ruido de las maniobras, los mayores convinieron en dejarlos dormir, porque su espanto no hubiera producido más que desorden a bordo. Varias tentativas se hicieron para dar la proa del Slowey al viento, pero fueron inútiles, porque la goleta se volvía enseguida corriendo hacia el este. De repente, divisaron una luz a distancia de 3 millas. Esta luz, blanca y colocada en el extremo de un mástil, era el distintivo de los steamers en marcha. Bien pronto se distinguieron también las luces de los costados, encarnada y verde, y como ambas aparecían invisibles a la vez, era de suponer que dicho steamer se dirigía en línea recta sobre el yate. Nuestros pobres muchachos gritaron en vano. El ruido de las olas, el silbido del vapor al salir de los tubos de escape y el viento, más violento cada vez, todo contribuía a que las voces de los niños se perdieran en el espacio. Pero si los marineros de cuarto no podían oírlos, les quedaba la esperanza de que los vigilantes verían la luz que Moko había colocado en el palo de mesana. Mas, oh desgracia, en aquel instante un movimiento del buque hizo que se rompiera la driza y el farol cayó al mar. Nada quedaba ya que indicase la presencia del Slowey, sobre el que el steamer corría con una velocidad de 12 millas por hora. Algunos segundos después, el yate fue abordado, y se hubiera ido a pique irremisiblemente si el buque lo hubiera cogido de costado, pero felizmente recibió el choque por la popa, no sufriendo más avería que la pérdida de parte del cuadro sin perjudicar el casco. El golpe fue tan débil que los tripulantes del steamer apenas si pararon mientes en ello y continuaron su ruta sin preocuparse lo más mínimo del Slowey, que desgraciadamente quedaba a merced de una próxima borrasca. Sucede con demasiada frecuencia que los capitanes se cuidan poco de socorrer a los buques con quienes chocan los suyos. Es un crimen del que existen numerosos ejemplos, mas, por lo que hace a este caso, es admisible que a bordo del steamer no se hubiera notado el encuentro con aquel ligero yate, a quien no habían entrevisto siquiera en la sombra. Entonces ya, empujados por el viento, los pobres niños debieron creerse perdidos. Cuando amaneció, la inmensidad del agua estaba desierta. En aquella parte poco frecuentada del Pacífico, los buques que van de Australia o América y viceversa corren más al sur o más al norte. Ni uno pasó al alcance del yate. La noche llegó, peor que el día aún, y si bien hubo alguna calma, el viento oeste no cesó de soplar. ¿Cuánto duraría aquella travesía? Ni Brian ni sus compañeros podían formarse una idea exacta de ello. En vano quisieron maniobrar para llevar el yate a los parajes neozelandeses. Faltábales los conocimientos necesarios para modificar su marcha y carecían de la fuerza suficiente para colocar las velas. En esas críticas circunstancias, Brian, desplegando una energía muy superior a su edad, empezó a tomar ascendente sobre sus compañeros, ascendiente que sufrió Donnie Fan como los demás. Y la verdad es que si, ayudado por Moko, no llegó a conseguir que el yate tomara rumbo al oeste, empleó al menos lo poco que sabía para mantenerle en condiciones de navegación. Olvidado de sí mismo, velaba noche y día, y sus miradas recorrían sin cesar el espacio buscando la salvación, sin dejar de echar al mar algunas botellas, encerrando un documento relativo al Slowey que, aunque débil recurso, sin duda no quiso descuidar por si daba resultado. Los vientos del oeste empujaban siempre al yate a través del Pacífico, sin que fuera posible arreglar su marcha ni disminuir su velocidad. Ya saben nuestros lectores lo que sucedió. Algunos días después que el schooner salió del Golfo a Auraki, se levantó una recia tempestad que durante 2 semanas aumentó extraordinariamente su ímpetu y dio por efecto que, asaltada la goleta por olas monstruosas y expuesta al peligro de destrozarse muchas veces si no hubiera estado sólidamente construida, encalló en una tierra desconocida del Pacífico. Y ahora, ¿cuál sería la suerte de aquellos colegiales náufragos a 1800 leguas de Nueva Zelandia? ¿Por dónde les llegarían los socorros que tanto habían menester? Porque sus familias no los buscarían, en atención a creerlos hundidos en el fondo del mar, juntamente con el yate. He aquí la razón. Tan luego como en Auckland notaron en la noche del 14 al 15 de febrero la desaparición del Snowy, se avisó al capitán Garnet y a los parientes de aquellos desgraciados niños, siendo inútil describir el efecto que tal noticia produjo en la ciudad, en donde fue general la consternación. Al pronto pensaron que, si bien la amarra se había desatado o estaba rota, era posible que la corriente no hubiese empujado aún al buque hacia alta mar, no siendo difícil encontrarlo, a pesar de que el viento oeste cada vez más fuerte inspiraba seria inquietud. En tal creencia y sin pérdida de tiempo, el comandante del puerto tomó sus medidas para socorrer al Slowy, haciendo que 2 vaporcitos saliesen a recorrer muchas millas hacia afuera, empleando toda la noche en andar por aquel mar que empezaba a enfurecerse. Su vuelta quitó toda esperanza a las familias, heridas por tan espantosa catástrofe, pues si esos vapores no habían encontrado al yate, habían hallado en cambio los restos del cuadro de popa caídos al mar después del choque con el steamer peruano Quito, choque del que, como hemos indicado antes, ni siquiera se dieron cuenta los tripulantes del steamer. En aquellos restos se leían aún 3 o 4 letras del nombre Slowy. La pérdida, pues, del buque era segura. El schooner se había sumergido a unas 12 millas de Nueva Zelandia.
Capítulo 4. Ya hemos dicho que desde lo alto del palo de Mesana había observado Brian que la costa estaba desierta. Hacía lo menos 1 hora que el schooner yacía en su lecho de arena, y ningún indicio se había dejado ver. Debajo de los árboles, al pie del acantilado, ni en las orillas del río, se divisaba casa ni choza alguna. En la playa no se encontraba la menor señal que diera a conocer la presencia del hombre, no viéndose tampoco humo en todo el perímetro de la bahía, comprendido entre los 2 promontorios del sur y del norte. Brian y Gordon tuvieron, en primer lugar, el pensamiento de penetrar entre los grupos de árboles para llegar al acantilado y subir por allí si era posible. «Ya estamos en tierra. Esto es algo», dijo Gordon. «Pero, ¿qué tierra es esta que parece no estar habitada?» «Lo importante es que no sea inhabitable», respondió Brian. «Tenemos provisiones y municiones para algún tiempo. No nos falta más que una vivienda, y es menester encontrarla, aunque no sea más que para los pequeños. Ellos, antes que nada». «Sí, tienes razón», replicó Gordon. «En cuanto a saber en dónde nos encontramos», repuso Brian, «tiempo tendremos de ocuparnos de ello cuando hayamos atendido a lo más preciso. Si fuera un continente, tendríamos alguna probabilidad de ser socorridos. Si es una isla inhabitada... Pero ya veremos. Ven, Gordon, vamos a la descubierta». Ambos alcanzaron rápidamente el límite de los árboles, que se desarrollaban en línea oblicua entre el acantilado y la orilla derecha del río, como unos 300 o 400 pasos más arriba de la embocadura. Ninguna huella se veía en aquella selva que denunciara la existencia del ser humano. Era un bosque completamente virgen, sin sendero ni paso alguno. Añosos troncos, vencidos por la pesadumbre de la vejez, yacían en el suelo, y Gordon y Brian se hundían hasta la rodilla en la alfombra de hojas caídas. Sin embargo, los pájaros huían como si hubiesen aprendido a desconfiar de los hombres, y esto hacía pensar que si aquella costa no era habitada, la visitaban ciertamente indígenas de algún territorio próximo. En 10 minutos nuestros muchachos atravesaron el bosque, cuya espesura era mayor al lado del acantilado, que se levantaba en corte perpendicular con una altura media de 180 pies. ¿Presentaría el basamento alguna hendidura en donde encontrar abrigo? Era de desear. Allí, en efecto, una caverna protegida por los árboles contra los vientos y fuera del alcance del mar, hubiera ofrecido, aún en el peor tiempo, un excelente refugio en donde los jóvenes náufragos pudieran instalarse provisionalmente, hasta tanto que una exploración más extensa de la costa les permitiera aventurarse con seguridad hacia el interior del país. Desgraciadamente, Gordon y Brian no descubrieron ninguna gruta, ni siquiera una cortadura que facilitase la extensión del acantilado. Sería preciso, probablemente, para internarse en el territorio, dar la vuelta a aquel promontorio de piedras, cuyas disposiciones había examinado Brian desde la cubierta del Slowy. Durante media hora, ambos jóvenes bajaron hacia el sur, siguiendo la base de las rocas, y llegaron a la margen derecha del río, que se dirigía, llena de sinuosidades, en dirección al oriente. Esta margen recibía la sombra de hermosos árboles, mientras la otra, por el contrario, presentaba un aspecto completamente distinto, pues sin verdura y sin accidentes en el terreno, parecía un vasto pantano, desarrollándose hasta el horizonte del sur. Ante semejante perspectiva, y burlados Brian y Gordon en su esperanza de poder subir al acantilado para observar el país en un radio de varias millas, regresaron al Slowy. Donifan y algunos otros iban y venían sobre las rocas de la playa, mientras Jenkins, Inverson, Dole y Costar se entretenían en buscar conchas. Como es de suponer, nuestros dos exploradores, apenas llegaron a donde estaban los demás, dieron cuenta del resultado de su excursión y convinieron no abandonar la embarcación hasta que investigaciones más detenidas y extensas les proporcionaran conveniente albergue. Pues la goleta, si bien tenía algún desperfecto en la cala y se hallaba inclinada hacia babor, podía servir de vivienda interina en el sitio mismo en que había encallado. Y si el puente se había abierto hacia proa, encima del puesto de la tripulación, el salón y los camarotes ofrecían suficiente abrigo en caso de tormenta. La cocina no había experimentado la más mínima alteración, con gran alegría de los pequeñuelos, a quienes la cuestión de las comidas interesaba en alto grado. En medio de todo, hemos de convenir que era una suerte que aquellos pobres muchachos no se viesen obligados a transportar a la playa todos los objetos indispensables a su instalación, porque, aun admitiendo que hubiesen salido bien, a cuántas dificultades y a cuántas fatigas se hubieran visto expuestos. Y si el yate hubiera encallado entre los arrecifes, ¿cómo salvar el material? Las aguas hubieran indefectiblemente destrozado en poco tiempo la goleta, con pérdida de muchas cosas que habían de serles muy útiles con el tiempo. Felizmente, la marea alta había empujado el buque hacia la playa, y si bien es cierto que se encontraba impedido para volver a navegar, podía servir de morada, puesto que nada podría arrancarle de la arena en la que estaba hundida su quilla. Era evidente que, por efecto del sol y la lluvia, llegaría a quedar inservible. Pero cuando esto sucediera, ya los náufragos habrían encontrado alguna ciudad o pueblo, y si la tempestad los había relegado a una isla desierta, no dejarían de hallar, para subsistir al barco, alguna gruta en las rocas del litoral. Lo mejor era, pues, quedarse provisionalmente a bordo, y convencidos de ello, tomaron sus disposiciones al efecto, siendo la primera la de colocar a estribor una escala de cuerdas que le facilitase la bajada a la playa. En el interín, Moko, que entendía algo de cocina, ayudado por Service, a quien gustaba guisar, se ocupó de preparar la comida, que una vez condimentada sirvió para amortiguar en todos el gran apetito que tenían, y Jenkins, Inverson, Dole y Costar se entregaron a la alegría y a los juegos propios de su edad. Solo Santiago, que era antes el diablillo del colegio Sherman, continuó triste y aislado de sus compañeros. Semejante cambio en su carácter y en sus costumbres no pudo menos que sorprender extraordinariamente a los demás, quienes le interrogaban la causa de tal mudanza, pero el muchacho, cada vez más taciturno, no respondía a sus preguntas. En fin, cansadísimos de tantos días y tantas noches pasadas en medio de los mil peligros de la tormenta, no pensaron ya más que en dormir. Sin embargo, Brian, Gordon y Donifan quisieron velar algunas horas cada uno, por temor a las fieras, pero la noche pasó sin ninguna alarma, y cuando salió el sol, después de una oración a Dios en acción de gracias, se ocuparon de las faenas que exigían las circunstancias. En primer lugar, procedieron a inventariar las provisiones que encerraba el yate, luego el material, incluso las armas, instrumentos, utensilios, ropas y demás útiles. La cuestión de alimento era la más grave, puesto que, pareciendo aquella costa desierta, los recursos se limitaban a los productos de la pesca y de la caza, si es que esta última se presentaba realizable. Donifan no había visto más que numerosas bandadas de ciertos volátiles en los arrecifes y las rocas de la playa. Pero verse reducidos a alimentarse solo de aves marinas era cosa triste, y de aquí la necesidad de saber cuánto tiempo podían durar, economizando, las provisiones encerradas en el schooner. Aparte de las galletas que tenían en cantidad considerable, había varias conservas de legumbres, jamones, empanadas de carne, compuestas de harina de primera calidad, picadillo de cerdo y especias, corned beef, salazones y otros víveres y sustancias alimenticias. Pero sin embargo, todo eso no podía durar más allá de 2 meses, aun gastándolo con parquedad. Así es que desde un principio se hacía necesario recurrir a los productos del país, economizando las provisiones para el caso que tuviesen que andar algunos centenares de millas en busca de los puertos del litoral o de las ciudades del interior. Con tal de que parte de esas conservas no estén echadas a perder, observó Baxter, si el agua del mar ha entrado en la cala después de encallar, ya lo veremos abriendo las cajas que nos parezcan averiadas, respondió Gordon. Tal vez volviendo a cocer el contenido pudieran aprovecharse. Me encargo de ello, dijo Moco. Pues no tardes en ponerte a la faena, repuso Brian, porque en estos primeros días tendremos que vivir con las provisiones del Slowey. ¿Y por qué desde hoy mismo?, replicó Wilcox, no nos ponemos a buscar huevos en las rocas que se elevan al norte. Sí, sí, exclamaron Dolly y Costard. También podemos pescar, añadió Webb. ¿No hay cañas a bordo y pescado en el mar? ¿Quién quiere pescar? Yo, exclamaron aún a los pequeños. Bien, bien, respondió Brian, pero no se trata de jugar, y no daremos cañas sino a los pescadores formales. Tranquilízate, Brian, repuso Inverson. Cumpliremos nuestro cometido como se cumple con un deber. Bien, empecemos por el inventario de lo que encierra nuestro yate, dijo Gordon. Tenemos que pensar también en otras cosas tan necesarias como el alimento. Podríamos recoger algunos mariscos para almorzar, advirtió Servis. Sea, pues, respondió Gordon, id 3 o 4 de los pequeños. Moco, acompáñalos. Sí, señor Gordon. Cuida bien de ellos, añadió Brian. No temáis. El grumete, en quien se podía tener confianza, era un muchacho muy servicial, muy diestro y valeroso, y estaba llamado a prestar grandes servicios a los jóvenes náufragos. Era asimismo muy adicto a Brian, quien a su vez no ocultaba la simpatía que le inspiraba Moco, simpatía que hubiera avergonzado a sus compañeros anglosajones. «Vamos», exclamó Jenkins. «¿No vas con ellos, Santiago?», preguntó Brian a su hermanito. Santiago respondió negativamente. Jenkins, Doll, Costar e Inverson, bajo la tutela de Moco, partieron hacia los arrecifes, que el mar acababa de abandonar, esperando encontrar en los intersticios de las piedras una buena cosecha de mariscos, especialmente ostras y cangrejos que, crudos o cocidos, serían un componente agradable y nutritivo del almuerzo. Como buenos chicos, saltaban y brincaban, viendo en esta excursión más placer que utilidad. Era cosa propia de sus pocos años, pues apenas les quedaba ya el recuerdo de las duras pruebas que acababan de pasar, ni se cuidaban tampoco de los peligros que les amenazaban en lo porvenir. Desde el momento en que los pequeños se alejaron, los mayores emprendieron la tarea del inventario. Por una parte, Donifat, Cross, Wilcox y Webb hicieron el censo de las armas, de las ropas, de los objetos de cama y demás utensilios de a bordo. Por otra, Brian, Garnet, Buster y Service inventariaron los vinos, cervezas, brandy, whisky y demás bebidas encerradas en el fondo de la cala, en barriles de 10 a 40 galones cada uno. Gordon tomaba nota de todo ello en una cartera de bolsillo. El metódico americano poseía ya un estado completo del material de a bordo, resultando de él que poseían un velamen de repuesto y también aparejos, muchas cuerdas, cables y otros enseres. Si el yate estuviese en estado de navegar, nada hubiera faltado para aparejarle bien. Y si aquellas lonas no habían de servir más para el buque, podían aprovecharlas para otras cosas cuando se tratase de la instalación de nuestros náufragos. Algunos utensilios de pesca, redes y cañas de fondo u otras figuraron también en el inventario. Preciosos artefactos si abundaba el pescado en aquellos parajes. En cuanto a las armas, he aquí la nota que Gordon escribió en su cartera. 8 escopetas de percusión central, utilizables para caza, y 12 de revólveres. Las municiones se componían de 300 cartuchos para las armas que se cargaban por la culata, 2 toneles de pólvora de 25 libras cada uno y bastante cantidad de plomo en perdigones y en balas. Estas municiones, embarcadas con el fin de proporcionar el recreo de la caza a los expedicionarios durante las paradas del Slowey en las costas de Nueva Zelanda, se emplearían ahora para asegurar el alimento de los náufragos y, ojalá, que no llegaran a servir para defender su vida. La cala encerraba también cierta cantidad de cohetes para las señales de noche y algunos proyectiles para las 2 chalupas del yate, que también eran de desear no sirviesen para rechazar los ataques de los indígenas. Los objetos de tocador y los utensilios culinarios eran más que suficientes para las necesidades de todos, aun en el caso de que su estancia allí se prolongase. Y si parte de la vajilla se había roto por el choque del Slowey con los arrecifes, quedaba aún bastante para el servicio de la cocina y del comedor. Verdad es que estos no eran objetos de primera necesidad. Más valiera que las ropas de franela, de paño, de algodón o de hilo figurasen en gran cantidad para mudarse según las exigencias del clima, pues si aquella tierra se encontraba en la misma latitud que Nueva Zelanda, cosa probable, puesto que desde su partida de Oakland el schooner había sido siempre empujado por los vientos de oeste, había que esperar temperaturas extremas, fuertes calores y grandes fríos, respectivamente según las estaciones. Por fortuna, había a bordo gran cantidad de esos trajes indispensables en una excursión de varias semanas por el mar. Además, se encontraron en las maletas de la tripulación pantalones, blusas, capotes de hule y almillas de lana, que serían fáciles de arreglar para los pequeños, abrigándolos bien, a fin de que soportasen con menos riesgos los rigores de la estación invernal. Inútil es decir que si las circunstancias obligaban a nuestros jóvenes a abandonar el buque, cada cual llevaría su cama, pues los camarotes estaban bien provistos de colchones, sábanas, almohadas, mantas y otros objetos que, cuidándolos, podían durar largo tiempo. Largo tiempo, palabras que significaban tal vez siempre. He aquí lo que Gordon anotó también en su cartera, en el capítulo de instrumentos de a bordo. 2 barómetros aneroides, 1 termómetro centígrado de espíritu de vino, 2 relojes marinos, varias trompas o bocinas de cobre de las que sirven en las noches de niebla y que se oyen a gran distancia, 3 catalejos, 1 brújula con su cubierta y otras 2 más pequeñas, 1 storm glaze indicando la proximidad de las tormentas y, en fin, varias banderas del Reino Unido, sin cortar otras más pequeñas para signos de inteligencia, entre 2 buques. Había también un hulked boat, especie de canoa de caoutchouc que se dobla como una maleta y sirve para atravesar un río o un lago. El cofre del carpintero encerraba un surtido bastante completo de herramientas, herrajes y clavos para las ligeras reparaciones que hubiese necesitado el yate. Los botones, hilos y agujas no faltaban tampoco, en previsión de la rotura de vestidos, pues las pobres madres de los desgraciados niños habían pensado en todo lo que pudiera ocurrir en aquellos pedazos de sus entrañas. Tenían también gran provisión de fósforos, mechas de yesca, eslabones, y no debían temer, por consiguiente, la falta de fuego. A bordo se hallaban varios mapas especiales del archipiélago neozelandés, inútil para estos parajes desconocidos, pero afortunadamente Gordon había llevado consigo un atlas general de Steeler, comprensivo del antiguo y del nuevo mundo, siendo este atlas lo mejor y lo más perfecto de la geografía moderna. La biblioteca del yate contenía cierto número de buenas obras inglesas y francesas, historias de viajes y libros científicos, sin contar los famosos Robinsones que Service, aun con gran riesgo suyo, hubiera salvado de todo peligro, como Camoens salvó sus Lusíadas, lo mismo que hubiese hecho Garnet con su famoso acordeón, sacado sano y salvo de los choques del buque. Y por fin, no les faltaba nada para escribir, plumas, lápices, tinta, papel y también un calendario del año 1860, en el que Buster fue encargado de borrar los días a medida que pasaban. «Es el 10 de marzo», dijo, «el día en que nuestro pobre Slowey ha sido arrojado sobre el costal. Borro, pues, ese 10 de marzo, así como los anteriores a aquella fecha». Hallaron también una suma de 500 libras en oro en la caja del yate. ¿Quién sabe si ese dinero serviría para que los náufragos, encontrando algún puerto, pudieran volver a su patria? Gordon se ocupó de contar minuciosamente los barriles que estaban en la bodega. Varios de ellos, llenos de gin, de cerveza o de vino, se habían roto, y su contenido se había escapado por las rendijas del buque. Era una pérdida irreparable, y sería preciso, por lo tanto, economizar lo restante. En suma, la cala encerraba 100 galeones de clarete y de sherry, 50 de gin, de brandy y de whisky, y 40 toneles de cerveza, de 25 galeones cada uno. Además, unos 30 frascos de diversos licores que, encerrados en sus envoltorios de paja, habían podido resistir el choque contra los arrecifes. Como se ve, los 15 náufragos del Slowey tenían asegurada la vida material durante cierto tiempo, pero lo incierto del porvenir les obligaba a examinar aquella tierra para saber si podía proporcionar algunos recursos que les permitieran reservar las provisiones que tenían. Porque si aquel país estaba desierto, no era probable salir de él como no fuera con el auxilio de algún navío que viniese por aquellos parajes y que ellos pudiesen hacerle señales que indicasen su presencia. Reparar el buque no había que pensar en ello. Esto exigía un trabajo superior a sus fuerzas, careciendo además de las herramientas necesarias al efecto. Construir uno nuevo con los desperdicios del yate, ¿para qué? Sin conocer a fondo la navegación, ¿cómo hubieran podido atravesar el Pacífico para volver a Nueva Zelanda? No obstante, con las chalupas del schooner, no sería difícil buscar alguna otra isla o continente, si existiera cerca, pero dichas embarcaciones habían sido arrebatadas por la tormenta y no quedaba más que la canoa, buena únicamente para navegar a lo largo de la costa. A las 12, los pequeños, guiados por Mocó, volvieron a bordo. Traían una buena provisión de moluscos, que el grumete se puso a preparar.
En cuanto a huevos, debían haberlos en gran cantidad, pues Moko había visto muchas palomas que anidaban en los huecos del acantilado. «Está bien», dijo Brian. «Uno de estos días organizaremos una cacería, que puede dar buena cosecha de aves». «Seguramente que sí», respondió Moko. «Tres o cuatro tiros nos darán pichones por docenas. En cuanto a los nidos, atándose cualquiera con una cuerda, no sería difícil apoderarse de ellos». «Convenido», dijo Gordon. «Mientras tanto, si Don Ifan quiere cazar mañana...» «Me conviene», replicó este. «Webb, Cross y Wilcox vendrán conmigo». «Con mucho gusto», respondieron los tres muchachos, encantados de poder tirar a aquellos millares de volátiles. «Sin embargo», observó Brian, «os recomiendo que no matéis demasiados pichones. Cuando nos hagan falta, ya sabremos buscarlos. Importa mucho no desperdiciar el plomo y la pólvora». «Bueno, bueno», respondió Don Ifan, poco amigo de observaciones y sobre todo si éstas venían de parte de Brian. «No es la primera vez que cazo y no necesito consejos». Una hora más tarde, Moko avisó que el almuerzo estaba preparado y todos se apresuraron a subir a bordo del schooner para sentarse en el comedor, en el que, a consecuencia de la inclinación del yate, la mesa estaba algo pendiente hacia babor. Pero esto no era un gran inconveniente para los niños acostumbrados al vaivén del buque. Los mariscos, y en particular las almejas, fueron declarados excelentes, aunque su preparación dejaba mucho que desear. Para aquella edad, ¿no es el apetito el mejor condimento? Galletas, un buen trozo de corned beef, agua fresca cogida en la embocadura del río en el momento de la baja mar para que no tuviese mal gusto y, adicionada con algunas gotas de brandy, constituyeron esta comida bastante aceptable. La tarde se empleó en diversos trabajos de mudanza de la cala y en escoger los objetos inventariados. Durante este tiempo, Jenkins y sus compañeros se ocuparon en pescar en el río, en donde hormigueaban una infinidad de peces de diversas clases. Luego de cenar, todos se fueron a descansar, menos Buster y Wilcox, que estaban de guardia hasta el amanecer. Así pasó la primera noche en aquella tierra del Océano Pacífico, tierra desconocida y, al parecer, inhabitada. En suma, estos muchachos no carecían de ninguno de los recursos que faltaban muy a menudo a la mayor parte de los náufragos en parajes desiertos. En el estado en que se encontraban, hombres de ingenio e industriosos hubieran salido adelante, pero ellos, el mayor de 14 primaveras, si estuviesen condenados a vivir muchos años en aquellas condiciones, ¿llegarían a proveer a las necesidades de su existencia? Esto, por lo menos, se presentaba dudoso a los jóvenes náufragos. Capítulo 5. ¿Isla o continente? Esa era siempre la cuestión más grave que preocupaba a Brian, Gordon y Don Ifan, cuyo carácter e inteligencia hacían verdaderamente los jefes de aquella sociedad en miniatura. Pensando en el porvenir, cuando los pequeños no se acordaban más que de lo presente, hablaban muchas veces de ello. En todo caso, ya que aquella tierra fuese isla, ya continente, era indudable que no pertenecía a la zona tropical. Esto se conocía en su vegetación, compuesta de robles, abedules, hayas, alisos y pinos de diferentes clases. Numerosos mirtáceos y saxífragas que no son árboles ni arbustos, vegetales todos esparcidos por las regiones centrales del Pacífico. Hasta parecía que el territorio debía de tener una latitud algo más alta que Nueva Zelanda, y por consiguiente más próxima al polo austral. En este caso se podía temer que el invierno fuese en extremo riguroso. Ya una espesa alfombra de hojas secas cubría el suelo en el bosque que se extendía al pie del acantilado. Los pinos eran los únicos que conservaban sus hojas, pues sabido es que estos árboles se renuevan de año en año, sin despojarse por completo jamás. «Me parece prudente», dijo Gordon al día siguiente en que transformaron el Slowey en vivienda, «no instalarnos definitivamente en esta parte de la costa». «Ese es también mi parecer», respondió Don Ifan. «Si esperamos la estación de los fríos, será demasiado tarde para llegar a algún sitio habitado, pues por poco que tengamos que andar, siempre será a algunos centenares de milla». «Paciencia», replicó Brian. «No estamos aún más que a mediados de marzo». «Pues bien», repuso Don Ifan, «el buen tiempo puede durar hasta fines de abril». Y en 6 semanas mucho camino se puede andar. Cuando hay caminos, replicó Brian. ¿Y por qué no ha de haberlos? Sin duda, respondió Gordon. Pero si hay alguno, ¿sabemos a dónde van? No sé más que una cosa, repuso Don Ifan. Sería un absurdo no abandonar el schooner antes de la estación de los fríos y de las lluvias. Y para esto es menester que no surjan dificultades a cada paso. Más vale preverlas que aventurarse como locos a través de un país desconocido. «¿Qué pronto llamáis locos a los que no son de vuestro parecer?», replicó Don Ifan. Tal vez la respuesta de este último hubiese hecho degenerar la conversación en querella sin la intervención de Gordon. «De nada sirve disputar», dijo, «y para salir de este atolladero es preciso empezar por entendernos. Don Ifan tiene razón en decir que si estamos cerca de algún país habitado, se hace necesario ir, sin más tardanza. Pero, ¿es eso posible? pregunta Brian, y tiene razón. ¿Qué diablo, Gordon?, replicó Donifan. Remontándose hacia el norte, bajando al sur, dirigiéndonos hacia el este, concluiríamos por llegar.
Sí, con tal que nos encontremos en un continente, dijo Brian. Pero no si estamos en una isla, y si esta isla está desierta.
Así pues, repuso Gordon, es preciso saber a qué atenerse, en cuanto a dejar el barco sin asegurarnos antes si hay o no hay un mar al este.
Ah, sobre eso digo, que él es el que nos dejará.
No podrá resistir las borrascas de esta playa, exclamó Donifan, siempre inclinado a aferrarse en sus ideas.
Convengo en ello, replicó Gordon, y sin embargo, antes de aventurarse por el interior, es indispensable saber a dónde se va.
Las razones expuestas por este último eran de tal peso que Donifan no tuvo más remedio que rendirse ante la evidencia.
Estoy pronto a ir a la descubierta, dijo Brian.
Yo también, respondió Donifan.
Y lo estamos todos, añadió Gordon. Pero ¿cómo sería una imprudencia llevar a los pequeños una exploración larga y fatigosa? Dos o tres de nosotros bastarán para realizar nuestro propósito.
Lástima es, observó Brian, que no haya una colina bastante elevada desde la que se pueda examinar el territorio.
Por desgracia, estamos en una tierra muy baja, y es lo cierto que desde alta mar no he visto ni una sola montaña en el horizonte. En verdad, que no aparece por aquí más altura que este acantilado que se eleva detrás de la playa. Más allá, sin duda, encontraremos llanuras, bosques y pantanos, a través de los que corre ese río cuya embocadura hemos explorado. Sería útil, sin embargo, tener un conocimiento exacto de esta comarca.
Antes de dar la vuelta al acantilado, en donde Brian y yo hemos buscado en vano una cueva.
Pues bien, ¿por qué no irnos al norte de la bahía?, dijo Brian. Me parece que subiendo al cabo que la sierra se vería más lejos.
Esto es precisamente lo que yo pensaba, respondió Gordon.
Sí, ese cabo que puede tener de 250 a 300 pies de altura debe dominar el acantilado.
Me ofrezco a ir, dijo Brian.
¿Para qué?, replicó Donifan.
¿Qué se podrá ver desde allá arriba?
¿Qué se podrá ver?
Lo que hay, respondió Brian.
En efecto, en la punta extrema de la bahía se alzaba un amontonamiento de rocas como cortadas a pico del lado del mar, y que del otro lado parecían unirse al acantilado.
Desde el Slowy hasta aquel promontorio la distancia era, a lo más, de 7 u 8 millas, siguiendo la curva de la playa, y de 5 a vuelo de abeja, según dicen los americanos.
Así pues, Gordon no debía equivocarse mucho estimando en 300 pies sobre el nivel del mar la elevación del cabo.
¿Esa altura bastaría para que la vista pudiera extenderse sobre el país? ¿La mirada no sería detenida hacia el este por algún obstáculo?
De todos modos, se vería lo que existía más allá del cabo, es decir, si la costa se prolongaba indefinidamente al norte o si el océano se desarrollaba más allá.
Convenía, por lo tanto, irse a la extremidad de la bahía y verificar la extensión.
Por poco que el territorio estuviese en descubierto, la vista abrazaría una extensión de varias millas.
Discutido el punto, se decidió que el proyecto se pondría en ejecución, pues si Donifan no veía su utilidad, era sin duda porque la idea pertenecía a Brian, y no a él, mas esto no impedía que diese buenos resultados.
Acordaron también, con firme resolución, no abandonar el Slowy hasta tener la seguridad de si había encallado en el litoral de un continente, el que no podía ser otro que el americano.
La excursión no pudo emprenderse durante los 5 días siguientes, porque el tiempo se puso nebuloso, cayendo de vez en cuando una lluvia muy fina.
Si el viento no refrescaba, los vapores que ocultaban el horizonte harían inútil el proyectado reconocimiento.
Aquellos días no fueron perdidos, se emplearon en diversos trabajos.
Brian se ocupaba de los niños, sobre los que velaba incesantemente, como si el esparcirse en afecto paternal fuera una necesidad de su naturaleza.
Su constante preocupación era cuidarlos todo lo mejor que permitiesen las circunstancias.
Así que, como notase que la temperatura tenía tendencia a bajar, les obligó a ponerse vestidos de más abrigo, arreglando para ellos los que había encontrado en los cofres de los marineros.
Esta fue una obra desastre, en que las tijeras trabajaron más que la aguja, y para la que Mocó, que en clase de grumetes había algo de costura, se mostró muy ingenioso.
Decir que Costard, Dole, Jenkins e Inverson fueron elegantemente vestidos con aquellos anchos y largos pantalones y aquellas blusas no es posible, pero poco importaba, con tal que estuvieran bien abrigados.
Tampoco se les dejaba ociosos. Bajo la vigilancia de Garnet o de Baxter, iban a menudo a recoger mariscos en la bajamar o a pescar con redes o cañas en el río, cosa que era divertida para ellos y provechosa para todos, con la ventaja de que, ocupados alegremente, no pensaban en su situación, y si bien el recuerdo de sus padres les entristecía, la tristeza no era constante, máxime cuando a ellos no se les ocurría que tal vez no los volverían a ver jamás.
En cuanto a Gordon y Brian, podemos decir que apenas dejaban el buque, toda vez que se habían reservado el cuidado de su conservación.
Servis se quedaba algunas veces con ellos, y siempre alegre, su compañía les era útil. Amaba a Brian, y jamás se unió con aquellos que de sus compañeros que hacían causa común con Donifan. Así es que Brian sentía gran afecto hacia tan buen muchacho. «Vamos, esto va bien, bien», repetía a veces Servis. «En verdad que nuestro barco ha sido colocado perfectamente en la playa por una ola complaciente, que tratándole con cariño, no le ha destrozado mucho. He aquí una suerte que no han tenido ni Robinson Crusoe ni Robinson Suizo en su isla imaginaria». ¿Y qué era de Santiago Brian? Si bien ayudaba a su hermano en las diversas faenas de a bordo, apenas respondía a las preguntas que se le dirigían, apresurándose a hurtar la vista cuando se le miraba de frente. Esta actitud de Santiago no dejaba de inspirar alguna inquietud a Brian, que, como mayor, ejercía sobre el pequeño cierta influencia. Desde la partida del schooner, lo hemos dicho ya, el carácter de Santiago se había modificado de tal modo que parecía presa de los remordimientos. ¿Había cometido alguna grave falta que no se atrevía a confesar a su hermano? Lo cierto es que más de una vez sus ojos enrojecidos atestiguaban que acababa de llorar, y Brian, impresionado, no dejaba de preguntarse si la salud de Santiago estaría en peligro. Si enfermaba ese niño, se decía, ¿qué cuidados podría prestársele? Esta consideración le apenaba mucho y le impelía a interrogar a su hermano sobre lo que tenía, pero éste contestaba siempre, «No, no, no tengo nada, nada». Era imposible sacar de él otra contestación. Desde el 11 al 15 de marzo, los náufragos se ocuparon de dar caza a los pájaros anidados en las rocas. Iban siempre todos juntos, pero Donifan, Wilcox, Webb y Cross procuraban apartarse de los demás de un modo tan notable que Gordon se apesadumbraba por semejante proceder. Y cuando la ocasión se presentaba propicia, mediaba entre unos y otros, procurando hacerles comprender la necesidad de estar todos unidos. Pero Donifan respondía con tanta frialdad a esas observaciones que el americano juzgaba prudente no insistir. No desesperaba, sin embargo, de destruir esos gérmenes de disensiones, que podían llegar a ser funestos, confiando también en que los acontecimientos quizás llegasen a conseguir lo que sus consejos no habían podido obtener. Durante aquellos nebulosos días que impidieron emprender la excursión proyectada por la orilla de la bahía, las cacerías fueron bastante provechosas. Donifan, apasionado por aquel ejercicio, era verdaderamente hábil en el manejo de la escopeta. Extremadamente orgulloso con su habilidad, desdeñaba todos los demás artefactos de caza, trampas, redes o ballestas. Wilcox, por el contrario, prefería estas, con las que prestaba muy buenos servicios. Webb tiraba bien, si pretender, por eso igualarse a Donifan. En cuanto a Cross, no tenía afición y se contentaba con aplaudir las proezas de su primo. Conviene también mencionar a Pham, que se distinguía en aquellas cacerías y no titubeaba jamás en lanzarse en medio de las olas para buscar la caza caída entre los arrecifes. Es preciso confesar que entre las piezas muertas por nuestros cazadores había gran número de aves marinas que no se podían comer, pero en cambio abundaban las palomas, los ánades y ocas, cuya carne fue muy apreciada por nuestros jóvenes náufragos. La dirección que seguían los gansos, cuando iban oyendo las detonaciones, indicaba que debían habitar el interior de aquella tierra. Algunas de esas aves necesitaban cierta preparación, que no salían siempre bien, pero no se podía ser exigente, como lo repetía muchas veces el previsor Gordon, porque era preciso economizar las conservas del yate, toda vez que, como hemos dicho antes, solo las galletas existían en cantidad considerable, no siendo esta la menor razón de sus afanes por realizar la ascensión del cabo, ascensión que les resolvería tal vez la importante cuestión de saber si aquella tierra era isla o continente. De eso, en efecto, dependía el porvenir, y por consiguiente, la instalación provisional o definitiva en aquella parte del globo. El 15 de marzo el tiempo pareció favorable para el éxito de aquella empresa. Durante la noche, el cielo se despejó de los vapores amontonados por la calma. El viento de tierra lo serenó en algunas horas. Vivos rayos de sol doraron la cima de las rocas y se podía esperar que después del mediodía el horizonte del este estaría bastante limpio para examinarlo detenidamente, porque, en efecto, si por aquel lado se veía una línea continua de agua, aquella tierra era una isla, y los socorros no podrían esperarse sino de algún buque que surcara aquellos mares. No se habrá olvidado que la idea de esa excursión pertenecía a Brian, que resolvió hacerla solo. Mucho gusto hubiera tenido, sin duda, en que le acompañase Gordon, pero el pensamiento de que sus compañeros no estuviesen bajo la vigilancia del americano le atormentaba demasiado. El 15 por la noche, después de haberse asegurado de que el barómetro señalaba buen tiempo, Brian anunció a Gordon que partiría al día siguiente al amanecer. Andar una distancia de 10 u 11 millas, ida y vuelta, no era cosa que arredrara a un muchacho vigoroso que no temía la fatiga.
El día entero le bastaría seguramente para llevar a cabo la exploración, y el americano podía tener la seguridad de que volvería antes del anochecer. Priam partió, pues, al despuntar el día, sin que los demás tuviesen conocimiento de su marcha. Iba armado con un bastón y un revólver, por si encontrase alguna fiera, si bien es verdad que los cazadores no habían encontrado huella alguna de esos animales en sus precedentes excursiones. Brian no olvidó un instrumento que debía facilitar mucho su empresa cuando llegase a lo alto del promontorio. Hablamos del catalejo, de gran alcance y cuyos cristales eran de notable limpieza. Una cestita colgada de su cinturón encerraba algunas galletas, un trozo de carne salada, una calabaza con agua y unas gotas de brandy, lo suficiente para almorzar y comer si algún percance retrasase su vuelta a bordo. El muchacho, andando a buen paso, siguió la curva de la costa, señalada en el límite de los arrecifes por una fila de plantas acuáticas, húmedas, aún por las aguas de la bajamar. Una hora más tarde dejaba detrás de sí el sitio en que Don Ifán y sus compañeros cazaban las palomas. Estos volátiles no tenían nada que temer de él en aquel momento, porque no quería perder un minuto para llegar cuanto antes al pie del cabo. Siendo el tiempo bueno y el cielo completamente despejado de nubes, era preciso aprovecharse de tales circunstancias, pues si los vapores llegaban a amontonarse por la tarde hacia el este, el resultado de la expedición sería nulo. Durante la primera hora, Brian anduvo con bastante rapidez, recorriendo la mitad del trayecto y, por lo tanto, no presentándose ningún obstáculo, contaba con llegar al promontorio sobre las 8 de la mañana. Pero a medida que el acantilado se acercaba a los arrecifes, el suelo ofrecía más dificultades, pues el camino arenoso era tanto más estrecho cuanto más avanzaba hacia los rompientes, y en vez de aquel terreno movedizo, sí, pero seguro, que se extendía entre el bosque y el mar, en las cercanías del río nuestro joven se vio reducido a aventurarse a través de un sinnúmero de rocas resbaladizas, de piedras movedizas, sobre las que no encontraba suficiente apoyo, ocasionándole todo esto una gran fatiga, y lo que era aún más sensible, un retraso de 2 horas por lo menos. «Es preciso, no obstante, que yo llegue al cabo antes de la pleamar», se decía Brian. «Esta parte de la playa ha sido cubierta por las últimas mareas, y lo estará también por la próxima hasta el pie del acantilado. Si me viese obligado a retroceder o a refugiarme sobre algunas rocas, llegaría demasiado tarde. Es necesario que pase, cueste lo que cueste, antes de que las olas invadan la playa». Y el valeroso muchacho, no haciendo caso de la fatiga que empezaba a entumecer sus músculos, procuró tomar el camino más corto. Tuvo muchas veces que quitarse botas y calcetines para atravesar anchas lagunas con el agua a media pierna, y luego, cuando se encontraba otra vez en la superficie de los arrecifes, seguía su camino, no sin tener alguna caída, por más que las evitaba a fuerza de agilidad y destreza. En aquella parte de la bahía las aves acuáticas abundaban más que en ninguna otra, pululaban de un modo asombroso. Vio también 2 o 3 parejas de focas solazándose cerca de los rompientes. No demostraban ninguna señal de espanto ni trataron de esconderse debajo del agua, lo que hacía creer que si aquellos anfibios no desconfiaban del hombre, es porque no tenían por qué temerle, prueba seguro de que hacía muchos años que ningún pescador había ido a cazarlas. No obstante, reflexionándolo bien, Brian comprendió, por la presencia de esas focas, que aquella costa tenía una latitud más elevada de lo que él creía y que, por consiguiente, se hallaban más al sur que el archipiélago neozelandés. El Slowey había torcido el rumbo hacia el sudeste durante su travesía en el Pacífico. Esta opinión se confirmó cuando, llegando por fin al pie del promontorio, distinguió una bandada de una especie de gallinetas que frecuentan los parajes antárticos. Se movían sin cesar, agitando torpemente sus alas, que, más bien que para volar, les sirven para nadar. No son comestibles, porque su carne es rancia y aceitosa. Eran ya las 10. Las últimas millas habían agotado las fuerzas del joven, que, extenuado y con apetito, juzgó prudente tomar algún alimento antes de emprender la ascensión del promontorio, cuya cima se elevaba a 300 pies sobre el nivel del mar. Se sentó sobre una roca, al abrigo de la marea, que llegaba ya a los arrecifes. Una hora más tarde no hubiera podido pasar sin riesgo, a causa de la pleamar, mas eso no era ya de temer, y por la tarde, cuando la marea bajase, encontraría de nuevo el paso libre. Un buen trozo de carne y algunos sorbos de agua con brandy fueron bastante para que Brian recuperase sus fuerzas. Solo, lejos de sus compañeros, nuestro muchacho se puso a considerar fríamente su situación. Bien decidido a proseguir hasta el fin con sus mayores bríos, la obra de salvación para todos. La actitud de Don Ifán y de sus parciales no dejaba de preocuparle, porque veía en ello el manantial de serias disensiones, pero estaba firmemente resuelto a oponer una absoluta resistencia a todo acto que perjudicase al bien general. Luego se acordó de su hermanito, cuyo modo de ser le daba mucho en qué pensar. Parecía que aquel niño ocultaba alguna cometida antes de la salida del schooner, y se prometía instarle tanto que le obligara a contestarle. Después de una hora de descanso, empezó Brian la ascensión de las primeras rocas. El promontorio, terminado en punta aguda y situado en la extremidad de la bahía, presentaba una estratificación y una formación geológica bastante rara. Parecía una cristalización ígnea formada bajo la acción de fuerzas plutónicas y que se componían de rocas graníticas, en vez de calizas, parecidas a las que rodeaban el Mar de la Mancha en Europa. Nuestro joven observó también que un estrecho paso separaba aquel promontorio del acantilado. Más allá, al norte, la playa se extendía fuera del alcance de la vista, pero en suma, lo importante era que el cabo fuese bastante alto para que la mirada alcanzase una gran extensión de terreno. La subida fue en gran manera penosa y gracias a su agilidad, a su audacia y a sus costumbres de la gimnasia, pudo por fin llegar a la punta, no sin haber evitado muchas veces caídas que hubieran sido mortales. Ya en lo alto, tomó el anteojo y dirigió la visual hacia el este. Aquella región era llana en todo lo que abarcaba la mirada. El acantilado formaba la principal altura, si bien su meseta se inclinaba al interior. Y aun cuando más allá se presentaban algunas tumescencias, éstas no modificaban en nada el aspecto del país. Verdes bosques cubrían el suelo en aquella dirección, ocultando bajo su follaje el lecho de los ríos que corrían hacia el litoral. Era una superficie plana, cuyo radio podía calcularse en unas 10 millas, y el mar parecía ser el límite de aquel territorio. Más para cerciorarse si era un continente o isla, hacíase preciso organizar en dirección al oeste una excursión más larga. Al norte, nuestro intrépido explorador no distinguía la conclusión del terreno, que se desarrollaba en una línea recta de 7 u 8 millas, y a lo lejos se divisaba un nuevo cabo, muy largo, formando una concavidad semejante a una inmensa playa arenosa, que presentaba a la imaginación la idea de un vasto desierto. Al sur, detrás del cabo, afilado en la extremidad de la bahía, la costa se dirigía de noroeste a sudeste, rodeando un inmenso pantano, que formaba contraste con la desierta playa del norte. Brian miró con atención todos los puntos de aquel ancho perímetro. ¿Era una isla? ¿Era un continente? No se atrevía a decirlo. Todo lo que podía afirmar era que, en caso de ser una isla, tenía gran extensión. Se volvió después al oeste. El mar resplandecía bajo los rayos oblicuos del sol, que bajaba con lentitud hacia el horizonte. De repente, nuestro joven alzó con presteza el catalejo, fijando su mirada en alta mar. «¡Buques!», exclamó. «¡Buques que pasan por allí!». En efecto, 3 puntos negros aparecían en la superficie de las relumbrantes olas a una distancia que no llegaba tal vez a 15 millas. ¡Qué emociones tan grandes experimentó Brian! ¿Sería una ilusión? ¿Era cierto que 3 buques se encontraban allí? El muchacho limpió el anteojo y miró de nuevo. Aquellos 3 puntos negros parecían en efecto buques, de los que no se veía más que el casco, que ningún humo indicase que fuesen steamers en marcha. El joven pensó que si efectivamente eran buques, estaban demasiado lejos para distinguir sus señales, y siendo posible que sus compañeros no hubiesen visto aquellos barcos, lo mejor sería volver pronto al Slowey para encender una gran hoguera en la playa, y entonces, después de la puesta del sol. Brian, al hacer estas reflexiones, no dejaba de observar aquellos 3 puntos negros, y cuál no fue su desengaño al notar que no se movían. Fijó de nuevo el anteojo y no tardó en conocer que lo que había creído buques no eran ni más ni menos que 3 islotes situados al oeste de la costa, cerca de los que había debido pasar el schooner cuando la tempestad la arrastraba en medio de las nieblas. Su decepción fue grande. Eran ya las 2. El mar empezaba a retirarse, dejando en seco los arrecifes al pie del acantilado. Pensando que era ya tiempo de volver, Brian se dispuso a bajar del promontorio. Quiso, sin embargo, echar una última ojeada al este, permitiéndole tal vez la posición más oblicua del sol alcanzar a ver algún punto del territorio que no había fijado aún su atención. Y no se arrepintió de aquella buena idea, pues distinguió más allá de los bosques una línea azulada, prolongándose de norte a sur en una extensión de muchas millas, y cuyas extremidades se perdían detrás de la masa compacta de árboles. «¿Qué puede ser?», se preguntó. Y miró aún con más atención. «¡El mar! ¡Sí, el mar!». El anteojo estuvo a punto de caérsele de las manos. Puesto que el mar se extendía al este, ya no cabía duda. No era un continente aquella tierra en la que había encallado el Slowey, era una isla en aquella inmensidad del Pacífico, una isla de la que sería imposible salir. Entonces asaltó al espíritu de Brian la consideración de todas las vicisitudes que tendrían que sufrir, y su corazón se encogió de tal modo que dejó de sentir sus latidos, pero, sobreponiéndose a aquella debilidad, impropia de su carácter, comprendió que era preciso no abatirse, por oscuro que se presentase el porvenir. Un 1/4 de hora después había bajado a la playa,
volviendo a tomar el camino que había seguido por la mañana, y antes de las 5 llegó al Slowey, en donde sus compañeros le esperaban con gran impaciencia.